Rompecabezas.
Primera zona.
Horas 38 minutos de este miércoles 17 de mayo, hay 18 grados de temperatura aquí en Montevideo, mayormente soleado, es la máxima del día de hoy, la mínima será de 13 grados, va a haber solcito hasta que se oculte a las 17 horas 48 minutos, las tormentas, los vientos que pueden ser algo fuertes, vamos a estar actualizando la información ya en la jornada de mañana, comenzarán precisamente mañana jueves, se prevén vientos fuertes y lluvias en todo el país, sobre todo claro están las zonas costeras, así que va a haber que estar preparados para la jornada del jueves y también para seguramente la primera parte del día viernes. Eso va a hacer bajar un poco las temperaturas, de manera que, por ejemplo, el día sábado, que va a tener cielo cubierto pero sin precipitaciones ni tormentas, por lo menos por ahora, va a tener una máxima de 16 grados y una mínima de 11, esto según los datos del pronóstico extendido de Weather Channel. Bueno, iniciamos la parte informativa de esta primera zona, la Agenda Nacional de Noticias. Quedó oficializado este martes el alejamiento del director de limpieza de la Intendencia de Montevideo, Ciro Croce, que dejará su cargo tras haberlo ocupado durante un mes nada más.
Apenas.
Sí, Croce fue designado en el cargo el pasado mes de marzo tras una serie de cambios, recordarán, en el organigrama municipal que dejaron la vacante. El ahora exdirector de limpieza prefirió no ahondar en la situación al ser consultado en el programa Todas las Voces, aunque desmintió que existe un mal relacionamiento con ADIOM. Escuchémoslo.
Mire, yo hice un informe para haciendo un diagnóstico de la situación y con los fundamentos de mi decisión de la renuncia y se lo elevé a mi superior jerárquico, le pediría que se refiera a él. Mire, es un área muy difícil, el trabajo en la Intendencia es muy difícil porque la ciudad de Montevideo es muy grande, compleja.
Croce será reemplazado de forma interina por Gabriela Monestier, funcionaria de carrera en la Intendencia. Y bueno, un gran problema con el tema de la limpieza, ¿no?
Sí, sí, es uno de los grandes debes que viene desde antes, viene desde siempre.
Sí, sí.
Desde siempre. Nunca resolvimos en esta ciudad el tema de la basura.
Recordemos los datos del Atlas de la Basura que les he citado tantas veces para tener idea, ¿verdad? Por lo menos al año 2016, Uruguay era el quinto país de América del Sur que producía más basura por año per cápita, con 376 kilos por habitante, según, reitero, el Atlas Mundial de Basura. Bueno, recordemos también que ayer estábamos comparando proporcionalmente y era un disparate, ¿verdad? Exactamente este tema que se resuelve con educación y además con educación sobre cómo gestionar los residuos con las plantas, ¿verdad?, de gestión de residuos que trabajan con lixiviados y bueno, es parte de una problemática que Uruguay tiene que abordar de forma fuerte, digo Montevideo en principio, ¿no?
Sí, sin duda. Ayer un oyente decía que el tema también es una cuestión de escala, conviene cuando tenés más volumen de basura poder reciclar y obtener una rentabilidad del reciclaje, ¿no? Pero obviamente no vamos a generar más volumen de basura para poder reciclarlo, sino que tendríamos que resolver lo que ya tenemos, que proporcionalmente esto es un problema para nosotros.
Sí, sí. Bueno, cambiamos de tema. El agente policial y pareja de la mujer de 23 años, de iniciales, no las tengo las iniciales aquí, pero fue asesinada en Rivera, fue procesado con prisión por el homicidio, según informó Telenoche Online. La joven murió, lamentablemente, en la madrugada del lunes de un impacto de bala en la cabeza. La coordinadora de feminismos del Uruguay está convocando una nueva marcha para mañana jueves 18 de mayo a las 19 horas en Plaza Libertad y denuncia la responsabilidad, obviamente, del Estado en casos como el ocurrido esta semana en Rivera, donde son las fuerzas represivas quienes matan a nuestras compañeras. A propósito del tema, una tesis de maestría de la Facultad de Psicología advierte que la policía como institución amplifica, es lo que dice esta tesis, propensiones de conducta violenta por factores como la segregación, el distanciamiento de la vida familiar y la aplicación de la violencia en el trabajo, que son los que alimentan este tipo de comportamiento, según el mismo portal. Según el estudio Violencia con Uniforme, así se llama, Violencia con Uniforme, cuando el denunciado por maltratar a su pareja es un policía, del psicólogo Gonzalo Corvo, de Udelar, la población policial presenta tasas de denuncias por violencia doméstica, divorcios y suicidios en niveles superiores al promedio del resto de la ciudadanía. Corvo le dijo a Rompecabezas que el hecho de ser policía no explica todos los casos.
Los estudios internacionales, sobre todo en Estados Unidos, donde el tema empezó a ser abordado a fines de los 90 y principios de este siglo, muestran que hay una asociación clara entre el ser policía y el ejercicio de la violencia doméstica en tasas más altas que el resto de la población civil. Las hipótesis de trabajo, que de alguna manera creo que se han visto confirmadas, tienen que ver con la cuestión de ser parte, ¿no?, de un grupo que tiende a aislarse de la sociedad civil, que percibe, recibe y ejerce violencia, que tiende a naturalizarla, que de alguna manera es entrenada para estar en situaciones de control y poder cuando está en la calle, ¿no?, haciendo sus tareas, y que muchas veces es difícil desactivar esos modos, ¿no?, de trabajar, de ejercer una función que aparte de todo se ejerce durante muchas horas, cuando se está en el plano de los vínculos personales y familiares.
Por su parte, el psicólogo Robert Parrado integra la Comisión Evaluadora de la Suprema Corte de Justicia en nombre de la Sociedad Uruguaya de Peritos. Como funcionario del Ministerio del Interior, encabezó la que asegura es la única investigación a fondo en la región con hombres abusadores. Una de las conclusiones de la pesquisa es que el 100% de ellos habían sido antes niños abusados, una especie de círculo vicioso que tiende a repetir los problemas. Vamos a estar hablando con Corvo, ¿no?, la semana próxima.
La semana que viene, el miércoles próximo, va a estar acompañándonos, dando, digamos, una versión más larga de lo que era este minuto que escuchamos de él, ¿no?
Bueno, en una temática que nos preocupa a todos y que está evidentemente en el tapete a juzgar por todos los hechos de los cuales damos noticia día a día.
Y de hecho, ayer, si no me equivoco, lo decíamos, en algún lado alguien tiene que haberlo dicho en algún momento, y bueno, sí, lo había dicho, claro, Gonzalo Corvo, exacto, este psicólogo.
Sí, está realmente interesante sobre el tema. El estudio, así que la semana que viene lo tendremos aquí en la segunda zona para hacer foco sobre este tema. A propósito, la mujer de 60 años que se encontraba internada en Paysandú tras ser atacada con un hacha falleció en la jornada de ayer por la tarde, según confirmó a subrayado el jefe de policía de Río Negro, Javier Galnares. Dos horas antes del crimen, el joven de 20 años que la mató había sido denunciado por su expareja por violencia doméstica. Con estos dos femicidios suman ya 10 los asesinatos de mujeres por su condición de tal en lo que va del año, que son 5 meses, ni siquiera terminamos los 5 meses,
¿no? Estamos a dos por mes, y hay algunos que todavía no están, digamos, tipificados, claro, como tal, claro, ¿no? Y tal que podrían, cual. Y vamos a decir que van 3 desde que el agravante se votó.
Es verdad.
Siempre dijimos que el agravante como tal no iba a cambiar la realidad, que era una declaración política que de hecho apoyamos, pero simplemente es un apunte.
Sí, nada más es un apunte que hay que hacerlo, habida cuenta de lo que estamos informando. Y bueno, cerramos con esto, sobre este tema. La Organización Mundial para la Salud reveló que un cuarto de los asesinatos del planeta ocurren en América Latina. Las tasas de homicidio en América Latina son sustancialmente más elevadas que en otras regiones del mundo, aunque no nos parezca, ¿no? Uh-huh. Podemos decir que un cuarto de los homicidios del mundo ocurren en América, a pesar de que solo alberga al 10% de la población mundial. Esto lo explicó el coordinador de análisis sobre salud y mortalidad, Colin Mathers. La verdad que todo un problema, la violencia y, por supuesto, ¿verdad?, la tasa de homicidios en el continente y también lo que pasa aquí en nuestro país.
No es una cuestión de que no tiene explicación. Hay explicación, de hecho, de lo que vamos a hablar ahora, es parte claro, de la explicación.
Claro, está bien lo que dice Juan, porque Uruguay está ocupando el cuarto lugar en el ranking de bullying y el tercero en América del Sur, según dijo la psicóloga Silvana Giaquero. Tres de cada 10 niños en nuestro país, 3 de cada 10 niños en nuestro país son víctimas de bullying. La psicóloga le dijo a Canal 10 que las cifras son preocupantes. A fin de mes se celebrará aquí en Montevideo el 5º Congreso, ¿verdad?, de Bullying y Moving, con la presencia de varios expertos extranjeros. Son cifras que preocupan, ¿no? Les estamos diciendo que Uruguay ocupa el 4º lugar en el ranking de bullying, una sociedad que se está transformando en realmente muy, pero muy violenta, ¿no? En fin, ya hace algunos días dábamos la información que se habían registrado 7 casos diarios de maltrato y abuso contra menores durante el año 2016, lo que también está indicando, bueno, un aumento en el registro de situaciones de violencia que se están dando aquí en nuestro país. La verdad es que uno no sale del asombro con estos datos. En 2016 se registró además un aumento del 39% de los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes respecto al año 2015. Casi un 40% de aumento el año pasado con respecto al año anterior en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Agregamos entonces este cuarto lugar en el ranking de bullying, el tercero en América del Sur, según dijo la psicóloga Silvana Yaquero.
Con respecto al bullying, nosotros estamos en Latinoamérica en cuarto lugar y en América del Sur en tercer lugar, sobre todo lo que tiene que ver con prácticas de violencia. O sea que 3 de cada 10 niños en Uruguay lo están sufriendo, ¿verdad? Es una cifra realmente alta. Con respecto a los trabajadores y especialmente los funcionarios públicos, hay unas investigaciones que se hicieron en el año 2008 desde el Estado que muestra, siendo un promedio, que un 59% de los funcionarios públicos han sufrido o están sufriendo en este momento acoso laboral.
Bien, y les reitero que a fin de mes se va a celebrar aquí en Montevideo el 5º Congreso de Bullying y Mobbing con la presencia de varios expertos extranjeros. Antes de irnos a pausa, la empresa Agrolan afirma que los más de 170 despidos que efectuó en el mes de abril se debieron a una cuestión zafral. El intendente de Maldonado, Enrique Antilla, le indicó al Observador que uno de los gerentes de la empresa le comunicó que estaban ajustando números porque no les daban. Por su parte, consignemos también que la empresa Fumaya, muy conocida, dedicada, bueno, las dos son conocidas, En este caso esta empresa Fumaya, dedicada a la fabricación de muebles de oficina, tomó la decisión de cerrar su producción, reconvertirse y en este caso solo importar. La imposibilidad de competir en el mercado y la poca proyección hacia el exterior fue lo que le llevó a que la fabricación en Uruguay sea inviable. De un total de 43 trabajadores de la empresa, 23 serán despedidos y 20 se van a dedicar a la actividad administrativa. El presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corralo, lamentó esta situación.
Es una empresa más que cierra. Recordemos que yo, cuando hablo por la industria, no estoy hablando por concepto general de empresa. Se ha manejado algunos estos días que hay un crecimiento, pero lamentablemente puede haber un crecimiento, pero el sentimiento de desazón que está imperando entre los industriales es muy grande. Cada empresa que cierra es un grupo de personas que han sido capacitadas para una tarea y van a realizar otra tarea. Todos los días alguna empresa que nos está anunciando que cierra o que se reconvierte, directamente deja ser fabricante para ser un importador y estamos dándole, en lugar de Made in Uruguay, Made in China u otras regiones del mundo.
Bueno, ya podemos hablar de crisis aquí en Uruguay, ¿no? En lo que tiene que ver con el comercio, el empleo y todas las cosas. Yo miraba informes hoy de Cambadu, por ejemplo, de la Unidad de Desarrollo Empresarial de Cambadu, que consigna que el empleo en comercios minoristas suma 41 meses de caída interanual. Así están las cosas. Cambadu sostiene, de todas maneras, que este vendría a ser una especie de piso y está proyectando una suba. Pero quién lo sabe, ¿no?
Había un oyente que mandaba un mensaje diciendo que en el año 97 el desempleo, perdón, el salario mínimo era 800 pesos y el dólar estaba a 10 y la inflación era de 16%, que si vivíamos mejor. Nosotros estábamos hablando por experiencia personal. Sí, en el 97,
no estábamos dando datos estadísticos.
No, los periodistas en el año 97 teníamos mucho mayor nivel de empleo y salarios tal vez hasta 4 veces de lo que estamos ganando en el día de hoy. Ya ha deprimido el sector, estamos hablando en específico. Sí, obviamente, a números macro es verdad. Hoy en números macro la economía uruguaya está mejor que en esa época, sin duda. Pero también hay realidades que a mí me rompen los ojos, yo qué sé. Capaz yo creo que vivo en otro país.
Este año es un año muy difícil. No, esto ya no se puede ocultar más. Este año es un año muy difícil con una gran crisis económica mundial que repercute también aquí en Uruguay. Lo vamos a tener que sufrir. 12 horas 57 minutos del mediodía de este miércoles 17 de mayo. Ya está Ernesto Genone en las perillas. Todavía sigue Cecitar Yacosa, ¿verdad? En Espectador TV. Pronto llegará Mr. Yellow, Matías Amarillo también en esa zona, pero faltan algunos minutos. Aquí en Montevideo está mayormente soleado. Hay 18 grados de temperatura, la máxima de la jornada. 13 la mínima. El sol va a seguir presente hasta que se oculte. Mañana hay que tener mucho cuidado. Van a existir vientos fuertes, tormentas, lluvias en la jornada de mañana, sobre todo en la segunda parte del día. También el día viernes en su primera parte, el sábado con cielo cubierto y con un marcado descenso de la temperatura, las extremas del día sábado 16 y 11, el pronóstico extendido de The Weather Channel para las siguientes jornadas. Retomamos la información: la Suprema Corte de Justicia determinó la inconstitucionalidad del artículo 733 de la Ley de Presupuesto frente al pedido, ¿verdad?, presentado por funcionarios de salud pública. En en el último día, en sus últimos días en el cargo, ¿verdad? El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, dijo, suena tremendo en la jornada de ayer, que este artículo de la ley de presupuesto permite que en el caso de deudas salariales que tuviera el Estado, el Poder Ejecutivo se reserva la consideración del pago en oportunidad de la primera instancia presupuestal o cuando hubiera fondos necesarios. Pero esto es lo que cayó. Escuchemos a Pérez Manrique.
Quiero destacar especialmente que también esta es una sentencia unánime, los cinco ministros de la Corte, y en este caso no teníamos ningún tipo de involucramiento, porque entre otras cosas el conflicto salarial con los jueces está solucionado por la vía que todos conocemos, y por otra parte no era caso, no era un caso interno del Poder Judicial, sino eran funcionarios de otra área del Estado. Entonces, esa es la situación al día de hoy, no sabemos, creo que ese es un elemento nuevo en el conflicto. Este problema arranca en el presupuesto del 2010. Lo venimos arrastrando desde entonces. Y cuando se discutió ese presupuesto, hubieron legisladores de la oposición que plantearon claramente que eso significaba abrir, por la vía de los enganches, abrir una serie de compromisos para el Estado que eran en ese momento inabarcables.
Bueno, es un fallo que surgió a raíz de un recurso presentado por una funcionaria de ACE, de la Administración de los Servicios de Salud Pública, ahora está sentando jurisprudencia y alcanzaría incluso no solo a los judiciales, sino efectivamente a todos los funcionarios públicos, ¿no? Con lo cual, efectivamente, queda sin efecto el blindaje del Ejecutivo frente a los juicios salariales, o sea que se va a tener que poner. Eso es lo que dice el fallo unánime de la Suprema Corte de Justicia, que es realmente, como lo dijo Pérez Manrique en sus últimas horas integrando la Corte como ministro, es un cambio en las reglas de juego.
Sí, claro, porque además digamos, esto era una especie de trampa que se estaba planteando, una trampa legal, no estoy diciendo que fuera ilegal, sino que, bueno, claramente la Suprema Corte lo considera inconstitucional, que era para asegurarse de pagar cuando se pudiera.
Claro.
O cuando se quisiera, o se le daba discrecionalidad al Ejecutivo de turno con esto, con lo cual había una situación que lo que permitió fue ganar algunos meses.
Claro.
Punto.
Pero nada más.
Porque ahora habrá que hacerle frente a lo que hay que hacerle frente al desde pago, el año 2010.
Claro,
tenemos pago. Que pagarlo.
Tienen una deuda, se tiene que poner al día, y ahora medio que cae también el tema de los porcentajes, las cuotas o lo que sea. No sé cómo se va a negociar eso. Se tiene que negociar, pero tiene que avenirse en realidad el Poder Ejecutivo a lo que piensan los trabajadores. Que mañana vamos a estar hablando de este tema, que está un poco trancado todo el tema de la justicia, con lo que significa, había cuenta precisamente de que los actuarios y los funcionarios judiciales no han llegado a un acuerdo para cobrar lo que se les adeuda por motivos de incremento salarial. Amigos, en temas que tienen que ver con esto, el Senado tiene un plazo de 90 días para decidir el sucesor del ministro Ricardo Pérez Manrique, que ayer se jubilara. El oficialismo precisa negociar porque le faltan 22 votos para llegar a la mayoría de los dos tercios de la Asamblea General que necesita. Si no hay acuerdo, ingresará el miembro de los tribunales de apelaciones con mayor antigüedad, que vendría a ser Selva Anabel Clet Fernández. Sin embargo, el Frente Amplio insistirá con María Rosina Rossi Albert, quien ya fue rechazada por el Partido Nacional. Los otros nombres que propondrá serán Bernadette Milbel Sánchez, segunda en el orden de antigüedad, y la jueza Graciela Gatti, ministra del Tribunal de Apelaciones. Como les llamará ya la atención, todas mujeres. ¿Sí? Ya hay una, o sea que va a quedar integrado con tres hombres y dos mujeres, si mal no recuerdo, la Suprema Corte de Justicia, cuando se sume este nuevo cargo que todavía no está decidido, ¿no?
Y sí, las probabilidades son muy altas de que sea también una mujer,
por los candidatos.
Por los candidatos,
las candidatas. Bueno, y el fiscal de corte convocó ayer a una reunión con los fiscales de Montevideo para hablar sobre la puesta en marcha del nuevo código del proceso penal. Jorge Díaz había planteado el 5 de mayo que se debería aplazar, yo creo con sentido común, la aplicación del nuevo código para el próximo mes de noviembre. Las principales dudas giraron en torno a detalles prácticos sobre cómo van a trabajar los fiscales. Si esto se frustra, no va a ser responsabilidad nuestra, le reprochó el fiscal penal Ricardo Percivale al fiscal de corte Jorge Díaz. Planteó que se le debería informar a la gente que la prisión preventiva ya no va a ser regla, que se va a enfrentar a las víctimas con los indagados y que el nuevo código no va a ofrecer más seguridad, sino mayores garantías a los indagados.
Estuvo picante la reunión, aparentemente.
Y sí, claro. Tema es picante. Picante el tema de lo que es hacia adentro el nuevo código del proceso penal y hacia afuera con toda la situación del sistema judicial en plena crisis económica o salarial, llámenle como ustedes quieran, o laboral, conflicto laboral, ¿no? Que sería la forma de definirlo desde un punto de vista macro. Bueno, así están las cosas. Lo que decíamos ayer, si no haces nada distinto vas a obtener los mismos resultados. resultados. El Poder Ejecutivo no ha hecho nada distinto en torno a estos temas hasta ahora. Probablemente los resultados finales sean los mismos. Y eso indica que, evidentemente, no va a haber forma de que arranque el nuevo Código del Proceso Penal, desde luego ya en julio, como estaba pactado, que está a la vuelta de la esquina, son dos meses y pocos días más, y mucho menos... Mucho menos en julio, pero en noviembre tampoco, ¿no?
Entonces, parece muy difícil, porque además, digamos, todavía hay que hacer obras que no se han hecho. Necesitan obras, claro, que no se han hecho, ¿sí?
Totalmente.
Te queda muy lindo el plástico.
Me queda bárbaro, ¿no? Mira, sí. Acá y parece que tuvieron chip. Ya tengo el chip de los japoneses.
Oye, déjame explicarle a la gente que Daniel tiene unos auriculares que tienen una especie de cinta arriba, sí, que se levanta y le queda como un jopito raro.
Queda como punk. Bueno, siempre fuiste muy punk. Por falta de tiempo y de apoyo, el Frente Amplio volverá a postergar la reforma constitucional 2020. ¡Wow! ¡Qué sorpresa que me dan! Yo pensé que esto realmente iba a concretarse. ¡Upa! Bueno, novedades da la vida, la reforma agraria, el impuesto al patrimonio, en fin, todas esas maravillosas ideas que tiraron para la tribuna. Bueno, sin embargo, en la última reunión del Secretario Ejecutivo del Frente Amplio del lunes 15, la Constitución ni siquiera fue mencionada y la discusión se centró en la preparación del debate sobre el plan electoral. Participantes del encuentro dijeron al Observador que la idea de reformar la Constitución en el actual periodo de gobierno perdió mucha fuerza.
Es interesante, ¿no? La visión de los partidos políticos, no lo solo del Frente Amplio, está todo el mundo la misma hoy. Leía declaraciones del diputado de José Morín,
sí,
que decía que seguramente voy a ser candidato, decía. Falta tanto, y ya estamos hablando del plan electoral, ya estamos hablando de... Yo qué sé, no sé. Sería tan bueno que en realidad nos ocupáramos más de administrar y no tanto de ganar la elección, porque qué importante que es ganar, ¿no?
Sí, de distintos poderes se habla sobre esto también, de distintos poderes del Estado, uh-huh, ¿no? Se habla como los políticos están viviendo un momento electoral cuando en realidad estamos todavía lejos, ¿verdad? Pese a que acá tenemos uno de los periodos más largos y contamos ya las primarias de elecciones, de todas maneras estamos un tiempo. No han parado todos estos años de hablar de elecciones, más que nada, ¿eh?
Y si Mujica es candidato, si no Martínez es candidato, si Gordavarri se baja, ¿no? Gordavarri se bajó, por ejemplo, sí. Si en el Partido Nacional va a ir o no va a ir Larrañaga, sí.
Mientras tanto tenemos un millón de problemas que vamos pateando medio para el costado. En fin, el Frente Amplio analiza en una comisión interna de exoneraciones tributarias quitarle todos los fondos que se otorgan a empresas que donen a universidades privadas. El planteo, recordarán, ya era inicialmente el grupo IR que lidera la diputada Macarena Gelman y será abordado en la próxima rendición. En este caso, por iniciativa del grupo IR, el año pasado, recordarán, la bancada oficialista votó un aditivo a la rendición de cuentas que quitaba la posibilidad a las empresas, ¿verdad?, privadas, en este caso de descontar, que era lo que pasaba, donaciones que realizan a las unidades privadas. De hecho, bueno, había algunos cambios, había bajado del 75% al 40% la exoneración de impuestos para bancar esas donaciones, pero ahora se busca bajar ese 40% también.
Y la pregunta es, ¿habrá rendición de cuentas?
Ah, bueno, esa es una muy buena pregunta.
Bueno, de hecho, ¿no?, desde el PIT-CNT hay preocupación al respecto y estaba previsto que Daniel Olesker estuviera haciendo uso de la palabra por estas horas a propósito justamente de esta situación en el PIT-CNT. Tengo por aquí el comunicado.
Yo te digo, la solución, ¿sabe quién la puede tener?
¿Quién?
Gonzalo Mujica, que si deja realmente la banca antes, está el voto 50.
Claro, el tema es que Gonzalo Mujica quiere participar de votaciones y de discusiones específicas que no van a estar antes de la rendición de cuentas. O sea, es muy improbable que si Gonzalo Mujica deja la rendición de cuentas, deja su banca, lo haga antes de fin de año.
Hay que ver, porque también ya estuvo hablando con el Partido Nacional. El Partido Nacional habló de él, hay una especie de coqueteo, en fin, habrá que ver.
Bueno,
pero bueno,
a las 2 estaba previsto que hablara Olesker. Olesker ya le adelantó a Sala de Redacción, que es este órgano de comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la República, que si no hay rendición de cuentas, dijo, estamos fritos.
¿Y sí?
Porque es ahí donde se negocian los salarios de los funcionarios públicos, por ejemplo.
Claro.
Y es ahí donde uno va a moderar la economía también, porque
sí,
la herramienta que tiene ya sea porque
es exista. Es el plan.
Claro, ya sea porque exista o no exista la rendición de cuentas, es lo que tiene el gobierno para moderar la economía, dejarla crecer a la inflación o achicarla.
Claro, es el plan que vas a tener para enfrentar del día a día, ¿no? Bueno, así están las cosas. Amigos, la bancada del Frente Amplio bloqueó en diputados un pedido del legislador colorado Conrado Rodríguez para promover una denuncia formal del cuerpo ante la Corte Electoral por la autoproclamación como candidato presidencial del presidente del Banco Central, Mario Vergara, quien replicó que se trata de un juego político de la oposición. Pese a ello, el Partido Colorado resolverá el martes elevar la denuncia ante el organismo electoral porque considera que Vergara violó la Constitución, lo que lo expone a la destitución e incluso a la inhabilitación para desempeñar cargos públicos, según establece el inciso cuarto del artículo 77 de la Carta Magna.
Y Mario Vergara dijo, no quiero hablar más del tema, no alimentemos esa sensibilidad. No es sensibilidad, son las reglas.
Claro, son las reglas. Ya la pateaste un día, si la pateas dos, seguro que ya te condenás, ¿no? Si es que ya no te condena esta primera pateada, ¿no? Se fue de boca, ¿eh? Empezaron a hablar bueno, dijo algo que no está contemplado por la Constitución, evidentemente.
No, justamente la Constitución está, digamos, impide eso para que los cargos como el que tiene Mario Vergara no se utilicen para, impulsar una carrera política.
Tal cual. Bueno, y la Cámara de Senadores realizó la jornada de ayer un acto homenaje a las Fuerzas Armadas por su participación en las misiones de paz en Haití durante 13 años, en lo que viene a ser el primer homenaje recibido por un ala del ejército tras la dictadura militar en 1973-1985. Bueno, varios legisladores presentes brindaron cálidas palabras para con los efectivos y reconocieron su labor en la isla. El ministro de Defensa, Jorge Menéndez, catalogó el trabajo de los uruguayos como un hecho de suma importancia y aseguró que se ha hecho más allá del deber.
Primero, ha sido un hecho de suma importancia desde el punto de vista institucional para el país, porque las Fuerzas Armadas institucionalmente dentro del Ministerio de Defensa han llevado adelante una tarea, en este caso en Haití, bajo mandato de las Naciones Unidas, pero como ya se ha dicho de pronto hasta en algún libro, se ha ido a veces más allá del deber. Ustedes saben que existen varias razones por las cuales se participan en misiones de paz. Una de ellas es la razón económica para el país y para los soldados que allí participan. El no participar en Haití significa una baja de las recaudaciones que anualmente se realizan, obviamente. Y bueno, esto tiene su efecto, pero por encima de todo, lo primordial es saber cuándo se va a una misión, pero también saber cuándo es el momento indicado para regresar.
Bien, y para nuestros amigos oyentes del departamento de Paysandú, tranquilidad, y a todos los grupos ecologistas, no solo de Paysandú, sino de todo el país, porque estuvo hablando a propósito de las perforaciones de prospección que se van a hacer en el norte del país, en este caso David Casey, que es el principal ejecutivo de Petrel, la accionista mayoritaria de la compañía de la empresa Schwedbach, y ya le aseguró al país que el programa es enteramente convencional y que no hay requerimientos o planes de considerar el fracking, que, según sus palabras, es caro e innecesario. Esperemos que se cumpla,
¿no? Claro, estas son las etapas de prospección en donde no justificaba la práctica y bueno, hay además, lo dice la propia empresa, hay algunas reglamentaciones locales que impiden el uso del fracking, por eso ellos respetaron las normas que se dieron las distintas juntas locales para la hora de la prospección. Hay que ver qué ocurre si es que se encuentran digamos rastros de hidrocarburos que para su extracción necesiten el fracking, que es lo que pasa después. Bien. Por eso hay legisladores que están planteando ya directamente la necesidad de una ley nacional que prohíba la práctica, que ha sido utilizada con líos importantes en varias partes del mundo. Hay ciudades en los Estados Unidos donde uno abre la canilla y sale fuego.
Los propios ciudadanos de Estados Unidos saben muy bien de esto, donde ya ha sido uno de los países del mundo donde más se ha hecho fracking.
Rompecabezas.